Venezuela. Podrían haber aún más. Estos cubanos no están ahí para ayudar a venezolanos como él reclama, pero apoyar a Maduro y sus servicios de seguridad represivas. El régimen cubano ha diseminado su influencia ideológica en Venezuela y a través del régimen de Maduro. Las tácticas represivas de Maduro, como suprimir toda la disidencia y detener arbitrariamente y descentralizar la autoridad, todo eso viene del manual cubano. Sabemos que la raíz de los colectivos venezolanos y sus paramilitares están en La Habana. Y como hablamos ahora, mientras hablamos ahora, miles de doctores cubanos en Venezuela son usados como peones por Maduro para fomentar el régimen brutal en ese país. Millones de venezolanos tienen hambre. Niños están muriendo. Hospitales no tienen electricidad o comida o agua o medicina. Hace solo 3 años, funcionarios de la administración Obama estuvieron ahí frente a un mural del Che Guevara en La Habana, en el ministerio que opera el PNR, el cual aterroriza al pueblo cubano. El acto de dar glamour a los asesinos comunistas tiene que concluir, tiene que finalizar. Es inaceptable. Yo pido a todas aquellas personas con ideas románticas sobre estos tiranos que consideran la angustia de las damas de blanco y las víctimas de represión en Venezuela. Hablen con las madres de las personas asesinadas o desaparecidas. Miren las fotografías de niños con hambre. Y, tal vez más importante, mírense ustedes mismos en el espejo. El presidente Trump ha hablado con las madres, ha visto las fotos y hoy está tomando acción. La administración Trump, con orgullo, está anunciando nuevas medidas para revertir el desastre de estas políticas de Obama y poner fin al glamour del socialismo y comunismo. Estamos dando respaldo a los patriotas que aman la libertad. Estamos corrigiendo errores y resolviendo lo ocurrido. Cuando estuve en Miami en noviembre del año pasado, prometí que íbamos a revisar el título 3 de la ley Helms-Burton. Y hoy, después de esa revisión tan seria, me da gran orgullo decir que estamos anunciando poner fin a las suspensiones del título 3 de la ley Helms-Burton.
Voy a darle a Trump esa reacción, obviamente. Los americanos cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba van a poder acudir a tribunales. Por primera vez en más de 20 años vamos a tomar acción concreta para implementar el título 4 de Helms-Burton también.
Cualquier persona que trafica en propiedad robada estadounidense no podrá recibir una visa para entrar a Estados Unidos. Ellos no pueden venir. También estamos anunciando 5 adiciones a la lista restringida de Cuba. Esa lista prohíbe hacer transacciones. Las empresas en esa lista no pueden hacer transacciones con Estados Unidos e incluyen empresas militares cubanas como Aero Gaviota, que es de los servicios militares cubanos. Estas acciones son una señal a todos de que trabajar con los militares y servicios de inteligencia de Cuba no va a ser tolerado. Además, el Departamento del Tesoro va a implementar más cambios regulatorios para restringir viajes no familiares a Cuba. Estas medidas nuevas van a ayudar a evitar que los dólares estadounidenses lleguen al régimen cubano o sus servicios militares y seguridad, los cuales controlan el turismo en Cuba. A través del Departamento del Tesoro también vamos a implementar cambios a poner fin a las transacciones que permiten al régimen eludir sanciones y obtener acceso a divisas y el sistema bancario de Estados Unidos. Les dije que los medios no saben todo. Además, vamos a anunciar algunos límites nuevos sobre las remesas a Cuba. Bajo las políticas fracasadas de la administración anterior, esos límites fueron suspendidos por completo, pensando que la entrada de dólares iba a beneficiar al pueblo cubano. Pero la situación para los cubanos ha empeorado, no mejoró. Sabemos que familias en Estados Unidos quieren ayudar a sus familias en Cuba y queremos que los cubanos reciban el apoyo que necesitan. Por eso nuestro límite ahora será de $1,000 por persona por trimestre. El pueblo cubano tiene que vivir en Cuba con salarios muy, muy bajos y estas remesas son importantes para ellos. Estados Unidos también está presionando a Cuba porque Cuba está dando apoyo a Maduro y sus lugartenientes. Como anunciamos la semana pasada, hemos impuesto sanciones sobre 4 compañías y 9 barcos que transportaban petróleo de Venezuela a Cuba en meses recientes. Poco antes este mes, habíamos sancionado a 35 barcos y 2 empresas que transportaban crudo subsidiado de Venezuela a Cuba. Obviamente queremos interrumpir el flujo de ese petróleo. Y cuando anunciamos sanciones, ¿cómo qué ocurre? Les digo que justamente ayer el barco The Iron Point no pudo entrar a Estados Unidos por primera vez. Así que tenemos un capitán de barco ahí pensando dónde va a ir. Nuestras sanciones duras sobre estas embarcaciones tienen 2 funciones: debilitar los regímenes de Maduro y también de Díaz-Canel. Cuba debería pagar precios de mercado para petróleo, no más subsidios para dictadores comunistas. También estoy anunciando nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir transacciones de Estados Unidos con ese banco e impedir su acceso a dólares estadounidenses. El Banco Central de Venezuela ha sido esencial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo debido a su papel en la transferencia de oro por divisas. Estados Unidos va a usar todos sus instrumentos económicos para restringir a Maduro y sus cómplices, para que no roben más al pueblo de Venezuela. Estos pasos contra el Banco Central de Venezuela deben ser una advertencia fuerte a todos los actores externos, incluyendo a Rusia, contra el despliegue de bienes militares a Venezuela para apoyar al régimen de Maduro. Estados Unidos va a considerar esos tipos de acciones provocativos como una amenaza a la paz internacional y seguridad. Recientemente, Rusia ha volado con sus aviones militares a Venezuela y ha llevado 35 toneladas de carga y 100 militares. El pueblo venezolano y otros países de la región y Estados Unidos han condenado esas acciones. Esta región increíble tiene que ser libre del despotismo y del dominio externo. Los destinos de nuestras naciones no serán determinados por extranjeros, serán creados y formados por los pueblos. Hoy estamos proclamando a todos aquí que la doctrina Monroe está vivo y está bien. Estados Unidos cuenta con estas acciones, con el apoyo de países en el hemisferio como Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Bahamas, Haití, Santa Lucía, todos de la OEA. Estamos unidos en nuestra defensa de democracia, soberanía, seguridad y el Estado de Derecho en esta región y queremos que el hemisferio sea libre desde las montañas de Canadá hasta los el Estrecho de Magallanes. Tiene que ser el primer hemisferio libre en toda la historia humana. El presidente Obama pensaba que ser fuerte sobre el régimen de Castro iba a complicar relaciones con nuestros socios en la región y el mundo y prevenir el avance hacia la paz y estabilidad y cooperación. Pero lo opuesto ha ocurrido. Y vemos esa realidad en la región hoy en día y en el mundo. En los últimos meses, más de 50 países se han unido a Estados Unidos para reconocer al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La semana pasada, la OEA tomó un paso importante al aprobar una resolución que reconoce al representante de Guaidó en la OEA. Eso refleja el fuerte apoyo que tiene Guaidó y que tiene el pueblo de Venezuela. El hemisferio y el mundo se están uniendo hoy bajo la bandera de la libertad en vez de la falsa promesa de conciliación con el comunismo. Nuestra creciente coalición está lista para dar asistencia humanitaria a miles de personas con hambre en Venezuela. La semana pasada, el vicepresidente Pence anunció que Estados Unidos va a proporcionar casi 61 millones de dólares en nueva asistencia humanitaria. El presidente Trump ha dicho que el régimen de Maduro tiene que poner fin a esta catástrofe y permitir que la ayuda llegue a todo el pueblo. Los muros se están cayendo. Uno ya no puede dar vuelta. El pueblo va a triunfar y cuando lo haga, vamos a saber que Cuba será próximo.
Y después de Cuba, esperamos, oramos que el tercer miembro de la Troika de la Tiranía, Nicaragua, sea libre. El pueblo de Nicaragua continúa en su lucha incansable por la libertad en medio de la violencia del régimen de Ortega y de su represión y atropello a los derechos de libertad de expresión. En noviembre, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva contra el régimen de Ortega y sus partidarios que están involucrados en corrupción, abusos de derechos humanos, atropello a instituciones democráticas y la explotación del pueblo y de recursos públicos. Estados Unidos ha sancionado a la vicepresidenta Rosario Murillo, que es la líder de la represión en Nicaragua y un asesor de Daniel Ortega. También anuncio que Estados Unidos va a sancionar a Bancorp, el banco que usa Ortega.
para acumular fondos. Vamos hacia los bolsillos de la familia Ortega, que siguen viviendo de la miseria del pueblo de Nicaragua. Esta tarde también estamos anunciando sanciones contra Laureano Ortega, quien ha sido entrenado para ser un sucesor de este régimen y está involucrado en una vasta red de corrupción. Esto es solo el inicio. Mientras el pueblo de Cuba, también de Venezuela y Nicaragua, luchen por la libertad, de Estados Unidos los va a respaldar. Alrededor del mundo, el presidente Trump ha emprendido un sendero muy valiente, un claro sentido común, en vez de creencias infantiles, está predominando. Ya no estamos abandonando la libertad de Estados Unidos en nombre de la gobernanza global. No estamos vendiendo a nuestros amigos para apaciguar a adversarios. No vamos a sacrificar intereses de Estados Unidos en busca de fantasías en lugares como La Habana, Teherán u otros lugares. Bajo esta administración, ningún régimen que canta muerte a América va a tener un acuerdo con América. Ninguna dictadura comunista que amenaza las vidas de estadounidenses va a recibir salvavidas de Estados Unidos. Estamos defendiendo la fuerza de América, los amigos y la soberanía de América. Todos ustedes son importantes en este esfuerzo. Vamos a necesitar su ayuda en el futuro, en estos días. Debemos rechazar todas las fuerzas del comunismo y socialismo en este hemisferio y en este país. Nuestra responsabilidad es decir la verdad sobre este mal y sobre las ideologías colectivistas y sobre el enorme sufrimiento humano que causan y los grandes problemas que surgen cuando son diseminados. Juntos podemos acabar con lo que comenzó hace tiempo en esas playas en abril, hace 58 años. Podemos unir a nuestra región, no para apaciguar a dictadores, sino para desafiar sus objetivos crueles. Podemos traer este hemisferio libertad para que sea el primer hemisferio libre. Lo tenemos que hacer con la libertad de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Cuando llegue ese día bendecido, pensaremos en ese grupo de exiliados cubanos que entraron en la oscuridad y enfrentaron la opresión y que nunca abandonaron su tierra tan querida y el destino que se merece. Nuestra nación y esta región está endeudada con ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Acaban de escuchar las palabras del asesor especial de la Casa Blanca, John Bolton, en donde anuncia no solamente el respaldo del gobierno del presidente Donald Trump a la región contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino que anuncia también las sanciones que habrá designado y decidido hacer este gobierno de Estados Unidos contra esos gobiernos.
Y cambios muy importantes.
Cambios importantes.
Bueno, hay uno
con respecto a Cuba específicamente.
Con respecto a Cuba específicamente, además de, por supuesto, la puesta en práctica, la entrada en vigor del título 3, los límites en las remesas a Cuba. Ha anunciado el señor Bolton
un límite
de $1,000 por persona cada trimestre. Hay que recordar que la administración Obama había dado una cantidad ilimitada y que, por supuesto, eso en parte es lo que ha ayudado muchísimo a los negocios.
Sería el equivalente de $400 por trimestre.
Bueno, por trimestre
no,
son
por
1,000.
Trimestre, no, mil. Mil, sería $400 más o menos.
Aproximadamente
al mes.
Sí, alrededor de...
$4,000 al año, vamos a ponerlo para redondearlo de esa manera.
Ajá, $4,000
al año.
Esa es la cantidad.
Es importante decirlo, ¿no? Porque cuando se ve en la palabra límite, el límite donde llega, él estaba consciente y dijo que está muy consciente, dice Bolton, que está muy consciente de las necesidades que tiene el pueblo en Cuba y de la urgencia que tienen sus familiares en el exterior por la seguridad, la supervivencia de esos familiares que viven dentro de Cuba. De ahí que el límite pues sea algo que quizás para algunos sea mucho y para otros no representa un gran cambio.
Es obvio que para la ayuda familiar no es un golpe,
no.
Pero sí puede serlo para las personas cuyos negocios dentro de Cuba dependen de la ayuda de sus familiares en Estados Unidos.
Constante, constante. Uh-huh. Y vamos a tratar, no sé si tenemos a Ricardo Quintana, está tratando, me imagino, de obtener reacciones de los que están presentes ahí en el Hotel Biltmore, después de las palabras del asesor especial de la Casa Blanca, pero sí tenemos, José Antonio,
sí,
a Nick Gutiérrez, abogado, que es uno de los quizás autores, directa o indirectamente, de esta ley Helms-Burton, y sabrá como quien, quizás como poco, lo que significa el haber activado el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Dejo que lo presente, José Antonio.
Bueno, Nick Gutiérrez, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, buenas tardes.
Creo que debemos empezar, Nick, por algo que ya tú conoces, y es lo que dijo de ti la mesa redonda de la televisión cubana a propósito de tus ambiciones precisamente por la ley Helms-Burton. Vamos a ver qué fue lo que dijo.
Correcto.
Y a escuchar también.
Y vamos a escucharlo. Mientras...
¿A quién beneficia una activación del título 3? ¿A quién beneficia la ley Helms-Burton? Nosotros en Cuba Debate preparamos un trabajo, le ponemos ejemplos concretos de las personas que saldrían beneficiadas con la activación del título 3 de la Helms-Burton. Voy a mencionarlo muy rápidamente. Nicolás Gutiérrez, el supuesto presidente de la Asociación de Hacendados de Cubanos en Estados Unidos. Este hombre es hijo de un millonario cubano que, según él y según su familia, es dueño de la mitad de Cienfuegos. Así que lo que él está reclamando es la mitad de Cienfuegos. Uno de los asesinos del Che, Gustavo Villoldo, que ya tiene una demanda ganada por 1.100 millones de dólares contra Cuba, por supuestamente, en específico contra Fidel y contra el Che, por supuestamente ser los causantes del suicidio de su padre, que tenía un concesionario de la General Motors en Cuba y que también sería uno de esos favorecidos por una activación del título 3, y nada más y nada menos que los herederos de la mafia de los Estados Unidos, porque la familia de Meyer Lansky, la mano derecha de Lucky Luciano, está reclamando, aunque no ha sido certificado por los Estados Unidos, está reclamando el Hotel Riviera. ¿Esta es la gente a la que quiere beneficiar Trump?
Ahí está Nick Gutiérrez, la persona mencionada por la mesa redonda que supuestamente quiere apoderarse de la mitad de Cienfuegos.
¿Es eso cierto, Nick?
Sí, estoy aquí.
¿Es eso cierto lo que acaban de la acusación que ha hecho, que eres dueño de la mitad de Cienfuegos?
Claro que no es cierto. Mi familia trabajó, tres generaciones trabajaron muy duro y adquirieron significantes propiedades, azucareras, ganaderas, banqueras, negocios comerciales. Pero no era la mitad de ni de la ciudad de Cienfuegos y mucho menos de la provincia de Cienfuegos.
Y Nick, perdona que te interrumpa, porque tú has sido protagonista de la ley desde que estaba en plena formación y hoy, en el momento en que entra en vigor el título 3, estás ahí. Danos tu reacción, por favor.
O sea, este es un gran día para el pueblo de Cuba. Después de 23 años de que la ley pasó, se ha ejecutado vigorosamente los dos capítulos, se va a empezar ahora en mayo a ejecutar vigorosamente los dos capítulos más importantes de la ley. El título 3, que nos permite demandar a traficantes extranjeros en propiedades robadas en Cuba, y el título 4, que le niega la visa a los ejecutivos y sus familiares de estas mismas compañías traficantes. Esto va a empezarse hoy y se va a ejecutar sin suspensión mientras Trump sea presidente. Por eso es muy importante que salga reelecto el año que viene.
En cuanto al beneficio para el pueblo de Cuba, algunos dirán que es todo lo contrario, como está haciendo el gobierno de Cuba, diciendo que cualquier ciudadano en Cuba puede verse afectado por la activación de ese capítulo 3 de la ley Helms-Burton. ¿Qué tienes tú que decir al respecto?
Los cubanos son los maestros de la mentira. La ley, el título 3...
El gobierno cubano.
El gobierno cubano. El título 3 y el título 4, los dos específicamente excluyen propiedades residenciales donde residen cubanos de pie. Es una gran mentira. Los círculos infantiles, colegios no van a ser afectados. El pueblo de Cuba sabe estas cosas. Por eso el gobierno está tan empeñado en distorsionar la situación. El pueblo de Cuba está viendo que cubanos en el exilio, en un país libre, tienen la habilidad de legislar, legislación beneficiosa a ellos, tienen la habilidad de elegir sus propios representantes, tienen la habilidad de ir a una corte independiente y ejercer sus derechos legales. ¿Me están entendiendo? O sea, en Cuba no se puede hacer nada de esto, nada de esto. O sea, ese es el mensaje que el pueblo de Cuba está llevándose de esta situación, y el gobierno está empeñado en distorsionar la realidad.
Y hay algo que tú has mencionado antes, Nick, y sería bueno repetirlo hoy. La mayor cantidad de personas que han sido perjudicadas por las incautaciones, ¿están dentro o fuera de Cuba?
Están dentro de Cuba. Son propiedades más pequeñas, pero en su agregado, eso son la mayoría de las propiedades en Cuba, la mayoría de los propietarios. Esto es el principio de traer un Estado de Derecho a Cuba, empezando en Estados Unidos, donde el número mayor de cubanos libres reside. Y para saber, no, que los europeos están disgustados. Bueno, que se disgusten. O sea, ¿cuál es el lema del gobierno de España? ¿Cuál va a ser su pancarta? Que quieren defender los derechos de los traficantes españoles invertir en propiedades robadas.
Estaremos pendientes. Claro, estaremos pendientes a la respuesta que han dado unas reacciones ya inicialmente. Nick, tenemos poco tiempo. Quería hacerte una pregunta. En el discurso, John Bolton también anunció un límite en el envío de remesas. ¿Qué opinas sobre esta parte de la política?
Es muy necesario. Igual que la ley de pies secos y pies mojados, empezó bien intencionado, pero se había abusado sistemáticamente. Aquí también. Se va a permitir que cada persona mande $1,000 a la isla cada trimestre. Eso es más que suficiente para ayudar a su familia sin indebidamente respaldar al régimen.
Es importante que se aclare, porque cuando hablaban de que bajo la administración del presidente Barack Obama, así propiamente lo dijo Bolton, pues había ilimitado. Esta limitación no es para afectar entonces, dices tú, al pueblo, al cubano de a pie.
Es intencionada para ayudar a las familias sigan ayudando a sus familiares sin indebidamente ayudar al régimen. Bajo Obama se quitaron los límites y la situación empeoró para todos los cubanos. Hay que cambiar ese cálculo.
Te damos las gracias, Nick, como habías dicho, José Antonio, Nick, el abogado Nick Gutiérrez, una de las personas más cercanas, diríamos yo, a todo este proceso para aplicar y activar la ley, no solamente la ley, sino la totalidad de la ley, lo que representa la solidaridad, la democracia, la libertad y la solidaridad para Cuba, que es como se conoce la ley, o conocida, mejor conocida como la ley Helms-Burton, y el anuncio que ha hecho hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, bajo la administración del presidente Donald Trump, de activar a partir del 2 de mayo el título 3 de la ley
Helms-Burton. Gracias, Nick.
Te agradecemos mucho tu participación. Sé que habrá más comentarios a lo largo, porque ahora empieza, después del anuncio, empieza el análisis. José Antonio, como hemos dicho, esto es importante. La ley hay que leerla, pero también hay que entenderla. Sí. Y vamos a hacer una cosa especial en esta programación. Vamos a irnos del paso del estudio C de Radio Martí. Vamos a ir a pasar al estudio A de Radio Martí, porque allá entra en la segunda mitad de la programa de Hoy en Cuba. Seguramente el tema obligado a hablar sobre qué significa, qué va a significar el cambio de la activación de esta ley, el capítulo 3 de la ley Helms-Burton sobre las propiedades confiscadas por el gobierno y el régimen y los militares en Cuba. ¿Qué efecto puede tener esto para el cubano de a pie? Que sé que es lo que más les importa a todos ustedes, y es lo que creo que se debe de entender con claridad. Las reacciones pues no se van a hacer esperar. Nos vamos a despedir. José Antonio Évora, agradecemos a Danilo Fuentes Viñoli. Ha estado en la producción. Ahora tenemos a Tony Simón en los controles. Ha estado también Otón Madariaga. Les habla Margarita Rojo. Continúen con la programación de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Cómo no, las buenas tardes y la bienvenida pues a esta versión reducida de Hoy en Cuba, pues ya este miércoles 17 de abril. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora tendremos reacciones sobre todo lo que se ha anunciado en la tarde de hoy.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, la bienvenida a toda la audiencia. Tenemos tiempo corto en esta versión reducida de Hoy en Cuba, dado la implementación, lo importante de lo que se ha anunciado en este día, que se conmemora el 58 aniversario del intento de liberar a Cuba por un grupo de jóvenes, hombres, miembros de la brigada 2506, un día como hoy hace 58 años. En esta jornada, Estados Unidos ha dado luz verde por primera vez en 23 años, luego de la implementación de la ley Gilberto, a los títulos 3 y 4 de la ley, específicamente pues la demanda con propiedades confiscadas. A las 9:30 de la mañana, Mike Pompeo, el secretario de Estado, lo anunció. Y más adelante, hace breves minutos, acabamos de escuchar el discurso pues de John Bolton, el asesor de seguridad nacional desde el Hotel Biltmore, ahí junto a los miembros de la brigada 2506. En síntesis, con los invitados que vamos a tener desde la isla, en presión, lo que se ha dicho, pues las personas que han traficado, que trafican con propiedades confiscadas en Cuba, pues se adicionan 5 empresas a la lista de las empresas del emporio militar que no podrán tener negocios con los Estados Unidos, entre ellos Aerogaviota. También el Tesoro va a restringir los viajes no familiares a Cuba. También se analizarán las transacciones que permiten al régimen cubano eludir sanciones en el sistema bancario norteamericano y habrá límites en las remesas hasta solo $1,000 por cada trimestre que lleguen a Cuba. También los bancos sancionados por Estados Unidos por llevar petróleo a Cuba no podrán entrar a partir de este día 2 a ningún puerto de Estados Unidos. Todo esto en contexto. Presentamos ya en este programa especial de Hoy en Cuba, desde la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes del programa y para ustedes también.
Bueno, Marta, eres un lujo tenerte, nuestra primera invitada en la tarde hoy en este programa especial. Tu reacción al anunciado en el Hotel Biltmore hoy, por primera vez en 23 años, pues el gobierno de los Estados Unidos implementa pues el título 3 y 4 de la ley Gilberto. Debemos poner en perspectiva que también pues la Unión Europea ha informado que protegerá los intereses de sus empresas frente a la ley Gilberto y la implementación del título 3. Lo mismo ha ocurrido con el gobierno de Canadá. La Cancillería aseguró que su país defenderá ampliamente los intereses de las compañías canadienses que realicen inversiones en Cuba. También lo ha hecho pues el Ejecutivo español, anunciando que promete defender los intereses de empresas españolas en Cuba. Y, por supuesto, el castrismo, ya mucho antes, temprano en la mañana, dijo en una nota de la Cancillería cubana que esto que ha ocurrido es un ataque al derecho internacional y a la soberanía de Cuba. Las reacciones de Marta Beatriz Roque Cabello a todo lo anunciado en la tarde de hoy.
Mira, primero que todo, esto no es un proceso fácil. Es algo que toma tiempo, porque las demandas deben hacerse ante tribunales y tendrá que admitir defensas, tendrá que admitir contrademandas, etcétera. Por eso los Estados Unidos es un país democrático y por consiguiente va a tener que admitir esto. Pero sin duda va a haber una paralización de las inversiones, que ya son pocas en Cuba. Todo el mundo sabe que las inversiones son muy escasas y que el Mariel ha sido un gran fracaso. Todo el mundo querrá esperar a ver qué pasa y por consiguiente va a tener un efecto dominó. y ese efecto dominó sí no va a ser un efecto a esperarse. Tú hablabas de la Unión Europea y hablabas de Canadá, que han anunciado que no reconocerán las sentencias que puedan dictarse en Estados Unidos en contra de estos intereses europeos y canadienses en Cuba. Que ellos están preparados para defender sus intereses en sus relaciones con Cuba y, bueno, habría que preguntarse, ¿y pueden ellos proteger los intereses que tenga en los Estados Unidos? Porque puede ser que no quieran reconocer las demandas, pero ellos tienen allí en los Estados Unidos la mayoría de las empresas que tienen hoteles aquí en Cuba, etcétera, tienen también actividad económica en los Estados Unidos. Por consiguiente, estos son cosas a pensar. O sea, que no son reacciones de decir no voy a hacer nada, o esto no sirve, o esto no tiene ningún tipo de vigencia, como están haciendo ver aquí en Cuba en la televisión y en la prensa. Esto sí sirve y esto sí tiene vigencia.
Ahora, es importante, Marta, poner en contexto que nada de lo que se ha implementado en el título y afecta a los cubanos que residen en Cuba en propiedades que fueron confiscadas, que viven en la isla, porque la propaganda castrista ha llevado a la mesa redonda. Escuchábamos ahí en el programa especial un video del embajador Fernández Escosío hablando que iban a llegar a quitar, a sacar de su casa a los cubanos. Eso no está incluido.
Sí, el periódico Granma hoy también habla de que las casas, las tierras, las escuelas, las fábricas, los centros de recreación, los hospitales, bueno, menciona una cantidad de cosas que van a quedar en esta corrida, como se dice, en manos de las transnacionales. O sea que todo esto es para meterle miedo al pueblo de Cuba. Y todo el mundo sabe que si hay una casa que merezca la pena en Cuba, que haya sido una casa de una persona que se le haya confiscado, ya bien sea por haber salido del país o por ser dueño de alguna de las entidades estas que fueron confiscadas, si existe una casa que sirva, está en manos de la dictadura, está en manos de la gente que tiene el poder en Cuba. El pueblo no tiene ni casas que sirvan, ni escuelas que sirvan, ni hospitales que sirvan. Nada de eso tiene el pueblo. Por consiguiente, da lo mismo exactamente que esté en unas manos o en otras. Quizás en manos de las personas que fueron sus dueños van a estar mucho mejor que como están en estos momentos.
Marta, finalmente, aunque estas medidas no están orientadas para perjudicar al pueblo de Cuba, todo lo contrario, para castigar al régimen castrista, dada la profundidad de la crisis económica que hay en la nación cubana y que viene de hace muchos meses, le servirá nuevamente de pretexto a el castrismo para justificar el desastre económico?
No, yo no creo que en esos momentos la dictadura pueda justificar el desastre económico. Yo pienso que tanto los europeos como los canadienses, como todo el que está metido en este problema, tenía que haberlo pensado antes de ir a tomar para su uso propiedades de personas que le fueron confiscadas. Además, como el cubano no tiene derecho a invertir, ni tiene derecho a concentrar capital, entonces tú puedes preguntarte, ¿qué cosa va a afectar al cubano? El cubano no está afectado con nada de esto. Y por muchas mentiras que se digan en la prensa, por muchas mentiras que se digan en la televisión, nadie lo va a creer. Porque todo el mundo sabe que durante décadas el cubano no tuvo acceso a estos lugares confiscados, no pudo asistir a los hoteles, no pudo asistir a ninguna de las inversiones mixtas que solo eran para extranjeros, y tampoco tuvo derecho a comprar en las tiendas de divisas. Eso fueron cosas que han ido avanzando poco a poco con el tiempo, pero la gente tiene memoria y se tiene que acordar de ello.
Cómo no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Seguimos con las reacciones a todo lo que ha estado ocurriendo a esta hora sobre ya la implementación del título 3 y 4 de la ley Helbertum, conocida específicamente como la ley de la libertad y solidaridad democrática con Cuba. Les damos las buenas noches a las 8:40 de la noche en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor, como siempre al servicio de Radio Martí. Las buenas tardes para la audiencia que lo escucha en Cuba.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo también para la audiencia en un día tan especial como hoy.
¿Cómo no? Bueno, acaba de anunciar el secretario, el asesor especial de Seguridad Nacional, John Bolton, aquí en el Billboard, en un día tan especial, ¿no?, que se conmemora el noble esfuerzo de hombres hace 58 años, la Brigada 2506, y el intento de liberar a Cuba. Todos sabemos lo que ocurrió allí con los sobrevivientes y la dirigencia de la Brigada. Bolton anunció la implementación por primera vez en 23 años del título 3 y 4 de la ley Helvetius. Al respecto, quisiéramos tener de usted la reacción de España. La Unión Europea ha afirmado que protegerá los intereses de las empresas del pacto activas en Cuba. Ha asegurado este miércoles el portavoz del Ejecutivo Comunitario, Alexander Wittenhanks. Y también se ha pronunciado, pues, el gobierno español, que dijo que defenderá los intereses de las empresas españolas en Cuba. Ante la realidad de lo que ha ocurrido el día de hoy, ¿cómo usted ve la perspectiva de la posición europea y española?
Bueno, la posición europea ha sido muy contundente desde el primer momento, con una carta enviada por la comisaria Mogherini y la comisaria Lambsdorff al secretario de Estado de los Estados Unidos, en la línea de decir que la Unión Europea está dispuesta a aplicar reciprocidad de acciones en el caso de que se produzcan demandas contra empresas europeas que operan en este momento en Cuba. Esto, digamos, que supone un incremento importante de la tensión entre estos dos grandes bloques democráticos que son Estados Unidos y la Unión Europea. Básicamente, un espectáculo que yo creo que a quien beneficia fundamentalmente es al régimen castrista, que estará frotándose las manos de ver cómo entre Estados Unidos y la Unión Europea se abre un frente en el que Cuba adquiere un protagonismo internacional que yo creo que no le corresponde. Dicho esto, que las acciones que emprenda la Unión Europea puedan ir hacia la Organización Mundial del Comercio o tengan algún tipo de repercusión, está por ver qué es lo que puede ocurrir. Ya sabemos que en la Unión Europea la política y la economía van por dos caminos distintos. En la época en la que el presidente de gobierno español, José María Aznar, puso en marcha la llamada posición común, que establecía un modelo de relación con el régimen comunista de Cuba muy parecido al de la ley Helms-Burton, en ese momento las empresas españolas e italianas, alemanas, se lanzaron, holandesas, se lanzaron a invertir en Cuba y a tener relaciones comerciales con Cuba, y sin embargo la posición oficial de la Unión Europea, la posición política, era de no fomentar las relaciones hasta que en Cuba no hubieran cambios democráticos. En ese sentido, bueno, pues yo creo que estamos ante el inicio de un proceso que habrá que seguir atentamente, y en España en concreto, hoy toda la prensa se hacía eco de esta noticia. Es un acontecimiento importante porque los intereses españoles en Cuba son muy destacados en este momento, pero yo un día como el de hoy, lo único que pienso es en mi pobre abuelo, que era un español que llegó a Cuba sin nada ya por el año 13 del siglo pasado, hizo una fortuna en Cuba trabajando como un mulo, como todos aquellos emigrantes españoles que llegaban a Cuba y que en el año 1959 le confiscaron todas sus propiedades. Y a partir de ese momento España nunca le apoyó ni hizo nada. En ese sentido, el que España ahora apoya a estos empresarios que están haciendo negocios con el régimen, pues para mí es un cambio importante, pero yo creo que la memoria histórica está para igual para todo el mundo, y que aquellos que fueron dañados en su momento por el régimen de Fidel Castro, pues merecen esa contraprestación que en este momento, gracias a la ley Helms-Burton, se puede acometer a partir del próximo 1 de mayo.
Elías, antes de concluir, en dos minutos que nos quedan, sí. Pues el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo esta mañana claramente que las empresas extranjeras, incluyendo las españolas, que estén en Cuba, en terrenos, en propiedades no confiscadas por sí. norteamericanos, no tendrán ningún tipo de problema, y que se ha estado trabajando duro con los socios españoles y europeos para buscar un consenso en este tema. ¿Quiere usted que se podrá alcanzar en algún momento antes de llevar esto a Cortes?
Yo estoy convencido que sí. Yo creo que la medida, en definitiva, supone ante todo una advertencia a nuevos proyectos de inversión. Esto va a causar un daño importante a las expectativas de los comunistas cubanos, que van a ver que las inversiones extranjeras no se van a desarrollar en línea con lo que ellos preveían. Pero los proyectos que en este momento están funcionando en Cuba, y otros muchos que no tienen que ver con propiedades confiscadas, yo creo que no tienen por qué verse dañados a resultas de la aplicación de la ley y de las demandas que se van a iniciar en los tribunales de los Estados Unidos. Y de la misma forma que se formó un gran conflicto entre Estados Unidos y China con el tema de los aranceles, y ese tema ya está también resuelto, yo creo que estas acciones por parte del presidente Trump determinan un liderazgo político a nivel mundial muy importante, y yo creo que en este caso, al final, la negociación, el diálogo y el entendimiento será lo que finalmente se abra camino, y eso es lo que yo realmente deseo para que Cuba, el régimen comunista, caiga de una determinada forma y se abra en Cuba un espacio para la libertad y los derechos humanos.
Las gracias en Valencia, España, al destacado profesor y economista Elías Abor Brau. Y alguien que en este programa tan especial no podía faltar, le damos la bienvenida en esta versión corta de Hoy en Cuba, que mañana regresa a su horario habitual, luego de la intervención del secretario de Seguridad Nacional, John Bolton. Le damos la bienvenida desde Puerto Padre de las Tunas al abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes.
Bueno, en un día tan especial, ¿no? El 58 aniversario de un intento tan genuino de cubanos por tratar de liberar a Cuba del castrismo. Lamentablemente, todos, nadie mejor que tú conoce la historia, fracasó. Pero allí, con los sobrevivientes de la Brigada 2506, el secretario de Seguridad Nacional anunció por primera vez en 23 años la implementación del título 3 y 4 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, específicamente el título 3 y 4, la confiscación de propiedades y el tema de las visas, la negación de visas a personas, funcionarios que hayan estado involucrados en esto. Por cierto, que se ha pronunciado ya en Twitter, Miguel Díaz-Canel dice: no cambiará la actitud frente a los que sostienen la espada contra nosotros. Los cubanos no nos rendimos ni aceptamos leyes sobre nuestros destinos que estén fuera de la Constitución. En Cuba mandamos los cubanos, confía en sus fuerzas y en su dignidad. Esto no tiene que ver nada con Cuba, esto tiene que ver con un derecho. Alberto Méndez Castillo, legalmente, este debate que se ha llevado ahora a la Unión Europea, preocupación de los canadienses, de los españoles, del Parlamento Europeo, ¿cómo comenzó todo esto en el año 59, la inconstitucionalidad de estas expropiaciones que eran propiedad genuina de estas personas?
Chico, pues mira, comenzó con una reforma constitucional en secreta, porque Fidel Castro y su Consejo de Ministros, que habían reescrito la Constitución de 1940, en febrero del año 59, pues el artículo 24, que decía que las confiscaciones, las expropiaciones, había que hacerlas por utilidad pública, y siempre esta utilidad pública y el pago de las mismas, de las expropiaciones, debía ser cosa juzgada por los tribunales, pues ellos tan pronto como el febrero, en febrero no hicieron nada con el artículo 24, lo mantuvieron así, pero entonces en abril, el año siguiente, pues secretamente se reunieron y transformaron, hicieron una reforma constitucional, y de lo que era potestad, jurisdicción de los tribunales, lo asumieron ellos, el presidente de la República y el primer ministro Fidel Castro, y entonces ellos se convirtieron en los jueces supremos que determinaban a quién había que expropiar y cómo había que indemnizar, y punto y aparte, así fue esta situación, es un hecho histórico, eso está así.
Bueno, Alberto, dada la importancia de lo que se ha implementado en el día de hoy, y recordemos, es bueno poner en perspectiva a Méndez Castelló, que nada de lo que se va a implementar tiene que ver con propiedades que ocupen cubanos dentro de la isla que fueron confiscadas. Esto es, no incluye a los cubanos que están dentro de la isla. Ante todo lo que se ha informado y se ha implementado, ¿es un derecho genuino de sus propietarios originales reclamar las confiscaciones?
Claro está, el derecho universalmente aceptado es así, las acciones reivindicatorias. Pero mira, Tomás, yo no me explico esto, los españoles, en este caso, que están diciendo el ministro Borrell y la señora Mogherini allá por Europa, diciendo que, bueno, oponiéndose a esta situación. Mira, yo no sé esta baraca en España, ¿por qué? Porque en España el título 2 del Código Civil y el artículo 348 dice que el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Ahora bien, ¿qué es lo que es esto? ¿Cómo te lo explico? Mira, una acción reivindicatoria es la acción judicial que ejerce el propietario de una cosa contra aquel que la posee. En este caso, los genuinos propietarios, aquellos que tienen sus títulos de propiedad, son los dueños que en aquel momento por aquí el gobierno de Cuba los expropió, pero ellos tienen sus títulos de propiedad. Ahora hay otros tenedores que son estos empresarios españoles. Bien, pero los propietarios pueden hacer una acción reivindicatoria contra los tenedores actuales de esto. Ah, ¿de qué se oponen? Ellos no se oponen, parece que a la cosa de fondo, ¿no? Se oponen sencillamente a la cosa de forma. Decir que es extraterritorial la ley porque se va a juzgar en Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses irían a los tribunales de su país. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si estos ciudadanos se presentaran en Madrid y ejercieran ante el Tribunal Supremo una acción reivindicatoria contra todas estas personas que están usufructuando sus propiedades?
Interesante punto. Las gracias en Puerto Padre de las Tunas, destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Y antes de concluir, no podía faltar en este programa especial el politólogo y economista habanero Enix Berrio. Enix, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ocurrió lo que se prevía desde ayer que iba a pasar, pues el secretario de Seguridad, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en un día tan especial como el día que se conmemora el 58 aniversario del intento de liberar a Cuba por los miembros de la Brigada 2506, ahí en el Hotel Biltmore, acá en el sur de la Florida, anunció por primera vez en 23 años la implementación del Título 3 y el Título 4 sobre el tráfico con propiedades confiscadas que fueron propiedades norteamericanos que pueden ser demandados incluso las empresas extranjeras, implementado en su totalidad el 3 y el 4. La importancia de este evento en el día de hoy, profesor.
Yo creo que es extraordinario. En primer lugar, porque pone a Cuba en un momento importante hacia adentro. Evidentemente, la implementación de estos títulos va a hacer que la crisis económica, la afectación a la economía cubana, a los ingresos del régimen, se vean directamente afectados, perdón, a la audiencia. También es importante, y creo que es el anuncio, la medida más importante que se ha tomado respecto a Cuba desde hace muchos años, por el impacto que tiene en las relaciones políticas y económicas internacionales y hacia el interior de Cuba. Creo que es la más compleja de las normas jurídicas. Yo creo que en definitiva ahora a partir de esta aplicación, en Cuba hay que pronunciarse. La Unión Europea, el gobierno de Canadá, el gobierno de México, el gobierno de Rusia, el gobierno de China. Ahora todos estos países del mundo van a tener que pronunciarse respecto a la realidad económica y política de Cuba. Si van a respetar la aplicación de esta norma, están apoyando un cambio en Cuba, una transición en Cuba, puede ser dolorosa, pero es necesario porque son 60 años de un régimen. Si están en contra y van a defender los intereses, en el caso de la Unión Europea, lo está mirando con un interés meramente económico. Tenemos que recordarle a la audiencia que la Unión Europea es el segundo socio comercial de Cuba, que hay países de la Unión Europea altamente importantes, como el caso de España, que tienen Cuba 215 firmas que tienen que ver con el sector del tabaco, sector de la hostelería, sector de la restauración, que se pueden ver afectados porque trafican con propiedades expropiadas a partir del 59. Por tanto, yo creo que en estos momentos vamos a ver cómo se interpreta, pues es una norma compleja en su implementación, que va a requerir de mucho tiempo, incluso más allá de lo que está pautado para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pero yo creo que en definitiva, el régimen cubano, más allá de la propaganda política, en un entorno en que el modelo económico está totalmente fallido, va a tener necesariamente que hacer ajustes, porque más allá de la propaganda, con eso no se come, con eso no se sostiene un país. Indiscutiblemente el trabajo por cuenta propia puede verse favorecido a las demandas de la ciudadanía. En fin, para la audiencia, yo creo que hoy sociedad civil, oposición, gobierno, familia con la migración, relaciones políticas internacionales, el mundo entero hoy está diciendo o a favor de la democracia en Cuba o en contra de la democracia en Cuba. Se puede estar de acuerdo o no, pero lo que está de base es eso.
Bueno, las gracias en la capital cubana con la reacción al destacado politólogo y economista Enix Berrio. Y para cerrar este programa especial en una versión corta, dada la intervención que tomó casi hasta las 2:30 de John Bolton, asesor especial de Seguridad Nacional, presentamos y concluimos en los últimos 5 minutos desde Guantánamo, Cuba, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Acer. Roberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Roberto, acaba de ocurrir en un día tan especial, ¿no? El 58 aniversario del intento de liberar a Cuba del castrismo, de la Brigada 2506. Allí, sus miembros sobrevivientes y su directiva en el Hotel Billboard, junto al asesor de seguridad nacional, John Bolton, anunciaron por primera vez en 23 años la implementación del título 3 y 4 de la ley Gilberto, la ley de libertad y solidaridad democrática de Cuba, que se formalizó luego del derribo de las avionetas en 1996 y que ninguna administración previa lo había implementado. A partir de hoy es legal, a partir del próximo 2 de mayo se podrá desafiar en cortes norteamericanas a empresas extranjeras, incluso europeas, que ocupen la propiedad de un bien norteamericano confiscado en Cuba. Se ha pronunciado en su contra la Unión Europea, el gobierno español por los intereses en Cuba, el gobierno de Canadá y, por supuesto, por el castrismo también se ha pronunciado. Ya ha reaccionado el señor Miguel Díaz-Canel, que ha dicho en su cuenta Twitter al discurso de Bolton, dijo, y cito textualmente, no cambiará la actitud de frente de los que sostienen la espada contra nosotros. Los cubanos no nos rendimos, no aceptamos leyes en contra de nuestros destinos que estén fuera de la Constitución. Cuba, pues, confía en su fuerza y en su dignidad. ¿Cómo ve usted lo implementado? ¿Esto es contra el régimen de Cuba o contra el pueblo de Cuba? Porque se ha dicho incluso que no pueden ser demandadas propiedades que están en manos de cubanos que viven en la isla. ¿Cómo usted lee todo lo implementado en el día de hoy?
Bueno, Tomás, yo no te podría decir así porque yo pienso que hay que esperar qué va a ocurrir, porque es una situación novedosa en el escenario del derecho internacional. Entonces habría que esperar a ver qué puede ocurrir. Lógicamente, quienes se oponen son los países que han invertido aquí en Cuba y que tienen intereses económicos y que tienen responsabilidad en lo que está ocurriendo en Cuba y en el sostenimiento de esta dictadura. Entonces, esos países es lógico que se opongan a una disposición como esta, la activación de esta ley que había estado hasta ahora, no se había puesto en vigor. Ahora, los efectos de esta decisión habría que esperar a ver qué pasa, como te dije anteriormente. Lo que sí estoy claro es una cosa, y espero que quienes hayan tomado esta decisión estén más claros que yo sobre lo que te voy a decir. Que lo que sí estoy absolutamente seguro que los principales afectados inicialmente vamos a seguir siendo los miembros de la sociedad cubana, el pueblo que no tiene ningún respaldo económico, etcétera, porque la va a seguir haciendo sus viajes al extranjero, sus hijos van a seguir llevando esa vida de burgueses, etcétera. Ahora, si estas medidas van complementadas con otras de la administración norteamericana para también restringir esos, derechos abusivos que se han tomado estos miembros de la nueva clase, pienso que puede haber efectividad. Pero ya te digo, habría que esperar a ver qué ocurre con esta nueva disposición.
Roberto, finalmente un minuto nos queda. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo esta mañana que las empresas españolas y extranjeras que operen en Cuba en territorios que no fueron confiscados no tienen ningún problema. Aquí el tema es el derecho legítimo de las personas que el gobierno cubano ilegalmente le confiscó sus bienes. Yo creo que es un derecho legítimo, abogado.
Bueno, en ese sentido sí coincido totalmente contigo. Lo que sí te digo es, y te lo reitero, que se va a crear un escenario bastante complejo en el campo del derecho internacional público.
¿Cómo no?
Por eso habría que esperar a ver qué es lo que ocurre.
Las gracias en Guantánamo, Cuba, al destacado abogado Roberto Jesús Quiñones de Sasa. Así concluimos esta versión corta de Hoy en Cuba, este programa especial. Las gracias a Efraín García en el control técnico, Patricia Martínez en la producción. Tuvo un placer, Tomás Cardoso, compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí.